no un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Hola, buenas noches. Este es un programa antes del programa. Como ustedes saben, estamos de vacaciones y ahora comienza un programa grabado, un programa ya conocido, viejo. Pero esto que estoy diciendo ahora no. Esto viene antes de la grabación del programa. ¿Y para qué sirve este anteprograma que estoy haciendo? Para avisar que el día martes 26 de enero, a las 12 de la noche, volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Empiezan los programas nuevos, basta de grabaciones, comienza la nueva temporada. ¿Con quién? Con Patricio Barton, con Gillespie, con todos los integrantes del trío sin nombre, Ale Dolina, Manuel Moreira, Martín Dolina y todos los demás. Así que vamos a estar todos. No se olvide, señora, a partir del martes comienza la nueva temporada en vivo de La Venganza Será Terrible. Y ahora sí viene el programa grabado. Así que a la voz de Aura, el programa grabado. ¡Aura!
Muchas gracias, buenas noches. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado, tal vez por error. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola.
Señores, vamos, si ustedes quieren, sí, a la parte conceptual del programa, que se nutre hoy de una información que tenemos acerca de la posibilidad de la creación de una secretaría de tatuaje.
¿Es necesaria? ¿Usted dice gobierno, en la órbita del
es
Estado?
Es una propuesta, una noción.
Una moción.
Una moción, sí.
Sí, porque el tatuaje prácticamente compete a un gran porcentaje de argentinos.
Bueno, sí, usted sabe que la Argentina es uno de los países con más tatuados del mundo.
A mi gusto demasiado.
Sí, incluso hay más tatuajes que personas.
Sí.
Que el promedio de tatuajes por persona es 1.8. Sí. Quiere decir que no es necesario que explique que hay personas que tienen 10 tatuajes y personas que no tienen ninguno. Con lo cual el promedio es 5.
Bueno, hay se va a hacer un censo cuando se haga. El año que viene hay censo, además.
Hay censo. Atención, Mario Mactas, atención a preparar excusas, Mario Mal, porque Mario no contesta al censo.
¿Por qué?
Porque no, tiene miedo que le pongan un impuesto a algo.
Pero no le va a leer. Le van a poner un impuesto por no contestar al censo.
Bueno, ese es el temor de Mario Mal.
Sí. Pero se va a censar también, entre los tatuados de la Argentina, cuáles son los motivos que prevalecen. Por ejemplo,
a mí me gusta
caras
mucho, y frases.
Celebridades, frases, símbolos. ¿Qué es lo que prevalece?
Y mayormente son símbolos mágicos.
Mandalas, dice usted. Y
¿a,
eso?
¿A quién?
No, señor.
Bueno, aquí tengo el informe, si usted quiere.
Por favor.
Vale, vamos a verlo. Los investigadores estadounidenses, vaya con el gentilicio, sí, en el año 2010 definieron los tatuajes como una marca de identificación de la generación Y. Pero la nueva generación, otra más, una de generación tras otra, está haciendo populares los dibujos sobre el cuerpo. Si estás pensando en hacerte tu primer tatuaje, después de esta reflexión que no sé a dónde va,
sí,
ni de dónde viene,
ya terminó,
o si quieres corregir una obra maestra que no salió del todo bien, aquí tenemos consejos de los maestros y de los conocedores de este arte milenario.
¿Es milenario?
¿Milenario quiere decir chino?
No, señor,
no, no.
Milenario,
entonces no es milenario.
Miles de años. Y es cierto lo que dice el señor, que antes con henna y elementos naturales los aborígenes se hacían tatuajes.
¿Y qué se tatuaban?
Una flecha, un arco.
Ah, la, claro, el universo conocido en el momento.
Claro, la piedra. Que se va a tatuar.
Claro. A Riquelme, ¿no?
Sí, claro. Sí, no. Bueno, y tenemos, vamos a los consejos, si usted quiere.
Ah, hay
porque
consejos.
La persona que se hace tatuaje generalmente es atropellada.
¿Por qué?
Por un auto, me imagino.
No, no, no.
Yo estoy leyendo aquí.
¿Pero cómo?
Que dice, no, generalmente es atropellada.
¿Por qué?
Bueno, lamento muchísimo.
No, pero...
Ah, no, es, digamos, se apura demasiado.
Claro, ansiosa.
Entonces dice, no sigas la moda. Si siempre soñaste con decorarte el cuerpo,
sí,
todas las noches me sueño.
Sí.
Me sueño que me decoran el cuerpo.
¿Pero qué es, un árbol de Navidad?
Sí.
Se cuelga la
con flores llamativas y realistas, pero ves que todo el mundo lleva unos dibujos que no tienen nada que ver con tus gustos, no te apresures a traicionar tus preferencias, joven borrega.
¿Qué?
La moda pasará, pero el tatuaje permanecerá.
Por eso yo lo que recomiendo siempre es motivos que sean atemporales, no una cosa de hoy para mañana.
¿Usted quién es?
Yo estoy dando muchas charlas a jóvenes, me contrataron especialmente.
¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Charlista de qué? ¿Qué es? ¿Profesionalmente
todo,
qué es?
Manejo todo el tema juventud.
Ah.
Sí.
Sí.
Posiblemente sea secretario de Juventud y Tatuaje.
Sí, sí.
Entonces, si ponen algo muy perecedero, que mañana...
Por ejemplo, la juventud.
Bueno.
Bien. No te dejes llevar por las variantes impuestas por los estereotipos. El mismo consejo de antes.
Está repitiendo hace 10 minutos
el mismo consejo.
Sí.
Que no siga la moda, que qué sé yo. Va. No te hagas un pequeño tatuaje para ver si te gusta o no. No.
Y bueno,
no, porque pero... si no le gusta, le queda igual.
Le queda igual.
Sí, pero no es lo mismo.
Pequeño sea grande.
No es lo mismo. Yo me lo hago en una zona de difícil acceso.
Claro. Sí. Por ejemplo, acá.
Bueno.
No.
Y un detalle. Por ejemplo,
un anzuelo.
Una señal de contramano.
Ah, qué bien.
Que puede ser señal de mano, en realidad.
Bueno. Sí. Me gusta a mí la señalética vial.
No, sí. No la señal de contramano. Yo estaba pensando en una flecha, pero no. La señal de contramano es un círculo rojo atravesado por un diámetro diagonal.
Claro.
¿Sí? Eso significa contramano.
Sí, señor.
No sé. Si
sí, sí, sí.
No agarre por acá.
No agarre por ahí, prohibido avanzar.
Comprueba, antes de hacerte un tatuaje, comprueba si tiene algún significado simbólico que desconoces.
Contramano.
No, porque puede ser que usted esté ofendiendo...
Bueno, claro.
...alguna comunidad...
Sí, sobre todo hay gente...
...alguna ideología...
Hay gente que se pone símbolos del budismo... sin saber lo que son, y frases de otro idioma.
Y no con otra grafía, y usted ni siquiera sabe lo que dice. El tatuador lo engrupe.
Sí, sí.
Y dice, no, esto quiere decir bienvenido a los que llegan hasta acá.
Sí, bueno.
Y si te le parece que hacérmelo ahí, dice.
Sí, señor.
Y por ahí no quiere decir eso.
No, porque hay gente...
Es idiota el que lee.
Claro. Hay gente que se hace tatuar textos en sánscrito.
Sí, por eso.
Y después visita la India, por ejemplo.
Y quiere decir eso.
Claro.
Y viene un tipo y lo piensa, ¿qué más idiota será usted? Le dice.
Claro, claro.
El tipo en perfecto sánscrito.
Sí.
Ten en cuenta los elementos culturales, que es lo que acabo de decir.
Sí.
Con los personajes mitológicos, no te olvides, lee bien la información sobre este.
¿Cuál?
Este personaje mitológico.
Ah. Sí, por ejemplo, yo les recomiendo, cuando me preguntan, Buda.
Sí,
se metan en la vida de Buda, que todas las cosas que hizo.
¿Qué hizo? ¿Cuánto pavimento hizo?
¿Cómo ayudó a todo el mundo?
Sí.
Dicen que Buda nació del costado de un elefante.
Sí, señor, miren la historia.
Y es más fácil creer eso. Bien, atención. Conoce los diferentes estilos. ¿Qué,
¿Qué
estilos de tatuaje hay?
Bueno, nosotros acá en el todo el para el tatuador.
Sí, sí.
Para el tatuado, ¿no?
Lo quería felicitar por la tienda, cada vez está mejor.
Gracias.
¿Pero a qué se refieren con estilo?
Porque tenemos cubistas, que es lo que maneja todo.
Todo cuadrados.
No, señor, todas las técnicas del cubismo.
A mí eso no me gusta.
No.
Porque el cuerpo más bien tiende a ser redondeado.
Claro.
Sí.
¿Usted le parece que parece un cuerpo cuadrado?
Bueno, no.
Claro. ¿Conoce alguna persona con un cuerpo cuadrado?
Sí.
Yo sí.
Sí.
¿Y qué le tatúa? ¿Un dado?
Uno que le dicen paquete de yerba aquí.
Bueno. ¿Y qué tatúa en el cubismo?
No, el motivo que usted quiere. Yo le puedo hacer a usted mismo su cara.
Sí,
en cubismo.
En cubista, su cara impresionista, que sería más o menos así.
Siga avanzando, por favor.
El estilo de usted, ¿es impresionista o mal dibujado?
No, señor. El impresionismo...
Sí, hay este... ¿cómo se llama...? Ese libro extraordinario, ay Dios, se llama Historia del Arte y la Literatura.
Sí.
¿El de Hauser es? Sí.
Y sí, puede ser, sí.
Y Hauser dice que en una época, qué cosa tan interesante, cabía discutir si realmente la morfología de los retratos, particularmente, correspondía a un estilo no exactamente realista o a una falta de pericia en los maestros, en los artistas. Y se refería concretamente al estilo bizantino. Se preguntaba, pero estos
quieren hacer
lo hacían así porque querían pasar por encima de las líneas reales y señalar una percepción diferente, o porque eran medio troncos.
Claro.
Y qué cosa que lo dijera Hauser, quizá la máxima autoridad en esa clase de pensamiento, y es un pensamiento muy del que recién se asoma.
Claro.
Muy del tipo que no es entendido. Dice, pero este tipo dibuja así porque no puede. Bueno, en general la respuesta es no. Esto se llama cubismo,
claro.
Este señor se llama Picasso, este otro, bueno, pinceladas grandes, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero él se atrevió a decir esto, por ahí eran directamente medio mamertos, ¿no? Bien. Quiere decir que hay que ver si realmente el tatuador es impresionista,
claro, claro.
O es un realista fracasado.
No, señor.
Yo como
artista del tatuaje.
Sí, sí, uno de los mejores, quería comentarlo.
Gracias, le agradezco.
Vi una entrevista a una revista.
Le agradezco. Yo voy a lo simple, lo mío es la línea y el volumen. Yo trabajo línea y volumen. Y arranqué en mis años mozos.
Con línea, nada más. ¿no?
¿Era mozo usted?
Sí.
Mirá qué grande el señor, ¿eh? Sí. Empezó como mozo y mirá dónde llegó.
Bueno.
Arranqué desde la complejidad, tatuando la Capilla Sixtina en un dedo pulgar. Y de ahí fui a lo simple, voy a la forma, al
descubrir. A la síntesis.
A la síntesis, a la esencia de
tres,
las cosas.
Tres, cuatro rayas.
Trabajo la línea y me mueve el volumen. Por ejemplo, a usted, yo le haría una raya y nada más.
Nada más.
¿Dónde quiere que se la haga?
Y hágamela perpendicular. Bien. Y tal vez te guste, dice aquí, un capullo minimalista.
Sí, claro.
¿Qué es esto? Se pregunta.
Una rosa.
Usted se desnuda.
Sí.
Y su novia le pregunta, ¿qué es esto? Y usted le dice, un capullo minimalista.
Qué elegante.
No te apresures a pedir cita.
Sí, turno.
Cita? El turno para tatuarse.
Ah, el turno.
Primero igual, puedes... No, tengo hasta 2028, no tengo turno.
Hasta que no hayas meditado un millón de veces. Tal vez quieras hacerte el tatuaje porque todo el mundo a tu alrededor tiene uno.
Sí. Ah, sí. No es lo que yo aconsejo.
No.
La moda, no.
No. ¿Nunca se acabará tu amor por ese grupo de música cuyo logo quieres tatuarte? Ahí está.
Claro.
Una encuesta de Essential, un sitio web británico, reveló que una de cada seis personas con un tatuaje se lo quiere sacar.
Sí. Es posible, ¿eh?
Bueno, pero claro, ¿qué? ¿Usted va a dudar de la veracidad del informe?
No, es posible, no. Es posible sacarlos, después voy a...
Ah, ¿qué es posible
sacarlos? Cuidado que ahora es posible sacarlo, ¿no? Pero sigue siendo tan difícil como antes.
No, porque se trabaja con rayo láser, ¿verdad?
Claro, pero provoca dolor,
sí.
Provoca dolor, y es necesario después cuidar mucho el tatuaje que va eliminándose gradualmente. O sea, no se lo aconsejo.
No lo aconseja eso.
No, acá nosotros no aconsejamos nada. Bueno. Tamaño y ubicación.
Eso quería saber.
¿Dónde lo querés y cómo lo querés de grande? Un tatuaje grande, con muchos detalles, es difícil de colocar en un lugar fino.
Claro.
Sí.
Se recomienda la espalda.
Claro. Por el contrario, un tatuaje pequeño en un lugar grande...
Queda mal.
Queda mal, señor. En el abdomen, por ejemplo. Sí. Se ve solitario y poco atractivo.
Sí, sí.
Yo me hice el murciélago de Batman, muy chiquito.
¿Dónde se lo hizo?
En el abdomen.
Ah, creí que era una verruga eso.
Mirate, el consejo es mirarte de la cabeza a los pies. Sí. Así podrás decidir qué parte del cuerpo querés ver con un tatuaje. Piensa si el dibujo que has elegido es el apropiado. Por ejemplo, un corazón anatómico.
Sí.
Ah, con aurícula, ventrículo.
Como el que sale en los cuadernos, ¿vio?
Sí.
Que hay una página, una... que dice el corazón humano.
Sí.
Y aparece toda una cosa, con rayitas y nombre. Diástole, sístole, qué sé yo.
Pero eso se lo tatúa a modo de símbolo o de
pues,
manual.
No sé, acá va a decir una cosa que todavía no sé.
Ah.
Un corazón... tatuado en el cogote.
Sí.
Ah, queda fulero.
Y pero es feo.
Claro, es desubicado.
Teniendo la posibilidad de hacerlo en el corazón.
Claro.
Está como de...
Y bueno, la gente le pregunta,
claro.
Gente que por ahí usted se desnuda, sí. Y dice, ¿qué tiene el cogote, el corazón en el cogote?
Claro. Dice usted. Tengo el corazón en la garganta.
De tanto viajar en ascensor y todo. Eso sí.
No, señor. Ahora, si todos nos vamos a tatuar un órgano arriba del órgano natural.
Sí.
Estamos arreglados.
Y bueno, señor, vamos a hacer...
Digo, para terminarle la frase.
Gracias. Vamos a hacer una fotocopia de nosotros mismos. Esto es
claro,
lo que
tienes
digo
razón, tienes discípulo. Razón. Te haces un tatuaje para ti mismo, pero si tienes un código de vestimenta estricto en tu trabajo, más vale que te lo hagas en una zona fácil de ocultar.
Sí.
Me acuerdo que había un político, el nombre de Narváez.
Sí. Ya no nos habíamos olvidado, pero bueno.
Tenía un...
Nos arruinó la tarde.
Un tatuaje. Tenía un tatuaje de una araña. Lo vio todo el mundo, porque le sobresalía de la camisa. La araña la tenía arriba.
¿Arriba la tenía?
Sí. arriba en el cuello.
Y no se puede, ¿no? Ir corriendo el tatuaje. Yo ir corriendo la araña.
No,
el tatuaje, pero por ahí la piel.
Bueno, conforme...
Voy tirando la piel para abajo.
Vio que la anatomía humana tiende a la caída.
Sí.
No, con el tiempo. Si usted lo sabe esperar...
La araña, más tarde o más temprano, la va a tener. ¿Sabe por dónde?
No, bueno.
Tengo las arañas por el piso, señor.
Bueno, atención porque hay zonas que duelen más que otras, ¿eh?
Sí.
Me refiero al tatuaje. El grado de dolor depende de cada uno.
Sí, sí, el umbral.
Claro.
¿Usted cómo tiene el umbral de dolor, más o menos?
A ver, lo tengo...
¿Grande o...?
Casi no es umbral.
¿Ah, es estrecho?
No, es directamente la...
Que todo le duele.
Ya, ¿no?
Pero entonces le duele todo.
Todo le duele. Sí, me duele enseguida.
El dolor le pasa.
Me duele mucho antes de que empiece la operación.
Sí, bueno.
El médico levanta la mano, levanta el bisturí y a mí ya me duele.
No, bueno.
Un tipo me tira una piña
sí.
y cuando hace así para atrás, ya la sentí.
Sí, no. Bueno. Pero que se tira al piso ya.
O sea, más que un umbral es un felpudo.
Sí.
Dice, bueno, las zonas más dolorosas, ¿cuáles son? La rodilla, curiosamente.
¿Atrás o adelante?
Adelante. Los tobillos.
Sí, porque no hay carne.
El interior del muslo. Ahí hay carne.
Ahí
y
hay
los
carne.
Dedos.
Sí, sí, los dedos deben ser.
Sí, sí. Los dedos prácticamente están atravesados por terminales nerviosas. Con, si el tatuador con la aguja llega a tocar un nervio...
Sin embargo, qué lindo tener tatuajes en los dedos,
sí.
los pianistas,
sí.
para no equivocarse la de
claro,
la
sensación.
Uno, dos, tres, cuatro, no. cinco.
Claro, la gente de vez se tatúa en las manos izquierda y derecha para no confundirse también.
Sí, sí. O le ponen derecha, izquierda. O D y...
Claro, bueno.
¿Cómo se elige el maestro de tatuaje?
Por recomendación, de boca a boca.
Sí, y también es una
cuestión... De boca a boca.
¿Qué
se propone?
No, no mire, nada. Yo... a mí llegan en general, si no me conocen por los artículos de New Yorker... O
leí un artículo la semana pasada.
Claro. Si no llegan así, llegan por recomendación de fiestas del Chet. Bueno... Uh-huh. Llegan a mí...
Sí, pero modo. Yo lo que recomiendo es que tengan una charla previa, a ver si hay feeling.
Sí, sí.
Acá dice, no elijas el salón de tatuaje simplemente porque está al lado de tu casa.
Sí, no.
Es lo mismo que una novia.
Sí.
Muchas veces uno elige la que está al lado de la casa.
Sí, bueno, pero...
Porque ahorra mucho trajín.
Sí, los viáticos.
El viaje, que el tren, qué sé yo. Sí.
Pero no está bien, tiene que elegir la que le guste.
Exactamente. Después vienen los... Ay, hubiera elegido a la otra.
Claro.
Que tenía que tomar dos colectivos, pero me gustaba más.
Bueno.
Revisa con detenimiento el portafolio de este artista.
Sí.
¿Cómo que le revisa el portafolio?
Sí, sí.
Podemos si voy a revisar el portafolio.
¿Podemos revisar el portafolio suyo?
Bueno, qué? Está publicado en la web y es...
No.
¿Qué significa?
Puede
la frase, le voy a revisar el portafolio.
Sí,
es ver la trayectoria del artista.
Ah, la carpeta.
Bueno, sí. ¿Y qué tatuó? ¿No? Las fotos. Sí.
¿Esa es la carpeta suya?
Sí, señor. Esta es una de ellas, ¿no?
Ah. ¿Esta mire. Persona quién es?
¿La tatuada o el tatuaje?
No es la misma persona antes y después.
No, bueno, es una celebridad del espectáculo.
Sí, me pareció.
Sí, pero usted está viendo un fragmento, ¿no? De,
sí, sí.
De su cuerpo. Y...
Me parece que es Rodolfo Rani, el actor.
No, bueno.
Sí, sí. Rodolfo Rani, fragmento.
Y eso que es de 1.80 m, Lel. Bueno,
y la tapa de la revista, como son chiquitas,
sí, claro.
Rodolfo Rani, entre paréntesis, fragmento.
Bueno, y Rodolfo me pidió que le tatuara la casa de Tucumán, la casa histórica de Tucumán.
Oh, sí, sí.
Y, qué lindo.
¿Cómo hizo con las cosas esas que van retorcidas?
Las columnas.
¿La columna?
¿La dibujó o le dibujó derecho y después lo retorció?
No, eso se hace, le hace redondelito uno arriba del otro.
¡No!
Sí,
¡Jamás!
Más o menos
no,
sale.
Es como un tirabuzón, no son redondelitos
claro.
uno arriba del otro.
Más
no.
o menos, más
no,
o menos.
Más o menos. Y después Rodolfo Rani no se puede desnudar en ningún lugar.
Claro.
Porque dice, mirá.
No, y si no le hace un 8, otro 8 arriba, otro 8, otro 8.
No me está gustando este, ¿eh? Bueno, dice, asegúrate de que el tatuador trabaje con la técnica que tú has elegido.
Sí.
Presta atención a cómo elige los colores. El maestro, por ejemplo, puede decir qué detalles requerirán una corrección frecuente. ¿Cómo corrección
frecuente? Sí, los colores sobre todo, se van borrando.
Sí. ¡No!
Y queda solamente la tinta negra.
Pero entonces, ¿qué me hace? ¿Un tatuaje? ¿O me pone una mandarina? ¿No probó usted hacerse tatuaje con el juguito de la cáscara de una mandarina?
Ah, de eso.
Niño, hay algo para todos los niños. Toma una cáscara de mandarina. Sí. Apriétala en la vecindad de tu brazo, por ejemplo.
Sí.
Va a salir como un juguito.
Sí.
Luego pon una revista de historietas un rato.
Sí.
Cuando la saques va a quedar el pato Donald.
Ah, mire.
Es genial, ¿eh?
Sí. Pero se va borrando eso con el tiempo.
Con el tiempo se va borrando.
Sí, sí.
Pero eso...
A veces le cambian los colores. Por ejemplo, hay hinchas de Talleres de Córdoba que se hacen el escudo y después le queda de Racing.
Sí.
Claro, se va destiniendo el azul. Y entonces
como antes pasaba con las camisetas. Por ejemplo, los hinchas de Estudiantes de La Plata,
sí,
durante mucho tiempo creyeron que las camisetas de Estudiantes eran rosas. Porque se iban el rojo se iba poniendo blanco y el blanco rojo. Cuando querían acordar, tenían una camiseta que no tenía rayas y que era rosa.
Claro, toda rosada.
Eso pasaba.
Era la suplente de Boca, decían.
Sí, sí. Bueno, cuidado, ¿eh? Cerciórate de que el proceso sea seguro. Por ejemplo, que el tatuador utilice agujas desechables.
Sí, 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 sí,
descartables, sí, sí, señor.
Sí, porque esto es fundamental. Yo estoy acá para... el señor se está haciendo el tatuaje. Yo estoy esperando. Y no quiero que use la misma aguja.
¿Usted se va a tatuar finalmente?
Sí,
también.
Sí, claro. ¿Vio que me hice Batman?
Sí.
Quiero hacer la baticueva ahora.
Pero ¿qué se le había hecho?
Cuando hablamos de agujas descartables, hablamos que las tira, ¿eh? No es que, digamos, las hace hervir.
No,
como
sí,
antes hacían con las inyecciones.
No, uno tiene que ver que la saca y la tira.
Y la tira, Sí. Y no que la tira en un lugar que después la va a buscar.
Claro.
No,
que la tira al tacho de basura y nos quedamos todos a esperar que pase los basureros.
No.
Y mire bien, no es necesario esperar. Mire bien cuando la vaya a sacar, observe el paquete.
Claro, que lo abra delante de usted, sí, no señor. Que haga como que lo abre, claro. Y ya el paquete lo abrieron.
Como esos mozos que traen la botella de vino ya destapada.
No, señor. A mí, tráigame otra, sí. Y destápemela delante de mí.
Sí, señor. Bueno, lo mismo con esto, con las agujas del tatuador.
Bueno,
hay tatuajes de varios días que usted tiene que ir muchos días, ¿eh?
Sí, sí. Hay tatuajes que llevan meses.
¿Meses?
Meses.
¿Cuántos meses?
Un mes.
Ah, bueno, no, pero es un mes. Días.
Un mes. Dice, cuidado, nunca tome sol antes de hacerte el tatuaje.
No.
Después tampoco, ¿eh?
Ni antes ni después. Uh-huh. Porque la piel cambia la morfología.
Claro, además... ¿Viste que te despellejás?
Sí.
Se te va todo el tatuaje.
No, bueno, no se le va, señor. No, porque eso va por debajo de la epidermis. Nosotros trabajamos con tinturas naturales.
Ajá.
Que vienen, estas son del Amazonas directamente, vienen todas del Amazonas.
¿Sabes? ¿Están sacadas de plantas?
¿De dónde? ¿De la Martona?
De la Amazonas.
Ah.
Esa es otra.
Claro. Bueno, no bebas mucho alcohol el día antes.
¿Cuánto más o menos?
No bebas mucho.
Y claro. ¿Pero qué es mucho?
Creo que una o dos copas de vino máximo.
Ah, bueno, diga eso entonces.
Toma una ducha, porque al principio no podrás mojar el tatuaje. Ten en cuenta que por varios días no te podrás variar.
Ah, pero yo tengo una cita, por ejemplo.
Bueno.
Y quería hacer lucir...
No, se hace un lavaje rápido.
Se hace así.
No, digo, no, así sin no tocar va. El tatuaje.
Pero
una toalé ligera.
Me dijeron que también se puede plastificar la zona con un film.
Es otro, sí. Tenemos, ¿qué film le gusta a usted?
No, cualquiera, señor. Un film plástico, de modo que se proteja de la humedad. Ahora, si yo soy de transpirar, yo soy muy peludo.
Sí, ya nos dimos cuenta que estaba muy transpirado cuando le
dijo. Pensábamos que era así, no sé.
No, bueno, sí. transpiro y fíjese, tengo muy pocas zonas
libres de vello. Para mí va a ser un problema, porque para mí que va a resbalar la aguja del tatuador. Sí.
Y acá, sin embargo, dice que no conviene afeitarse los pelos antes de tatuaje.
¿Ah, no?
No. No sé dónde lo dice. Lo voy a buscar.
Lo que pasa es que si es muy peludo, después cuando le crezcan los pelos se tapa el tatuaje.
Claro, para que
le crece todo. No vale
la pena. Está haciendo un gasto inútil. Aquí está. No te afeites el lugar donde irá el tatuaje, para no dañar la piel.
Y bueno, entonces vamos a hacerlo con pelo.
Dice, al principio, varias veces al día, lava el tatuaje con agua limpia, pero no te rasques.
¿Y si no. pica? ¿No, ¿No pica?
Se pone no, una... no, no, se arruina completamente.
Una crema.
Porque está fresco.
Claro.
Entonces vuelve a pasar las uñas y se mueve todo.
Se desfigura.
Y vos después lo mirás y dices, viste que está todo torcido. Y el tatuador, que ya dice, usted se estuvo rascando, ¿no?
No, bueno.
Sí, dice usted. No. No vayas tampoco a un sauna, en otro orden de cosas.
No.
Con la piel.
Hijo ahí. Mío, no vayas tampoco a un sauna. No.
Porque el vapor le va a correr la tinta.
Y el sudor es bravo, ¿eh? Sí. No hagas ejercicios intensos que te hagan sudar y todo eso. Y si el dibujo se te va deformando debido a un cuidado inadecuado los primeros días, el tatuador tiene derecho a negarse a hacer la corrección en forma gratuita.
¿Por qué? Porque
usted no cumplió con la que no transpirara.
Usted se anduvo rascando.
Claro, se rascó.
No, rascando.
Si yo
no.
le hice Bart Simpson, sí. Mire ahora la cara, le quedó Boris Carlos.
Bueno, sí, señor, pero lo que pasa que yo viajo en tren y tomé seis colectivos para llegar a casa.
Sí.
Y va hora pico. Mire, la gente se refriega la una a la otra en el transporte público.
Sí, sí. Es un arruinadero de tatuajes.
Y bueno, sí. Le queda tatuado lo del otro, ¿vio? Los viajes largos, si queda. Entonces, mire, tengo acá, por ejemplo...
No, acá lo que podemos hacer es retocar un poco e ir hacia otro personaje.
¿Ustedes lo trabajan en conjunto?
Sí, sí, somos un dúo artístico hace muchos años.
Sí, sí, sí.
¿Y a qué personaje podría transformar esto, por ejemplo?
¿Y esto, y cuál tiene usted?
Y ese era Bart Simpson.
Sí, el Bart Simpson, pero mire la cara que quedó.
Claro.
Está difícil.
Juan Moreira podemos hacer.
Sí, sí.
Con una barba. Y un chambergo.
Un gaucho siempre es fácil.
¿El gaucho?
El gaucho, pues le pones una barba y un chambergo.
Sí.
Y más o menos queda un gaucho.
Y pero no sé si me interesa tatuarme un gaucho, ¿vio?
Bueno, usted porque por ahí no tiene gustos vernáculos, pero hay mucha gente que va a peñas para bailar música criolla.
Sí.
Y se, bueno, van muchas mujeres. Usted puede cambiar de vida.
Bueno, sí, señor, pero ya a esta altura, imagínese. Ya, que...
Empieza a bailar la samba, la chacarera, el malambo.
Le agradezco, mire, pero... No, y si no, mire, hacer un paisaje que tape todo,
Aprovechando la cara.
Arriba de todo.
El paisaje que tapa mayormente todo es selva.
Sí.
La selva.
Le metemos todo verde arriba.
Sí.
Y por ahí, Bart Simpson, pero apareciendo.
Sí.
Apareciendo entre la fronda. Y todo lo demás selva, 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 selva.
Bueno, pero ¿la selva me va a cubrir todo el cuerpo?
Todo el cuerpo, y sigue buscando, ¿cómo se llama?
A Wally.
A Wally.
Sí.
Adivina dónde está Wally. Pregunta a sus amigos.
Bueno, puede ser algo simpático, lúdico. Sí. Podría ser, ¿eh?
Bueno, todo eso va a tener que examinar la nueva Secretaría de Juventud y Tatuaje.
Bueno, me parece un exceso que el Estado se ocupe también de los tatuajes de las personas.
Tenemos que ocuparnos de todos.
Sí, bueno, me parece...
¿Sabes cuántas demandas hay por tatuajes mal gestionados?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando.
No sé, señor, usted se atrajo los datos, ¿cómo lo voy a saber yo? No lo sé.
Y seguramente muchas, ¿eh?
Bueno, no es seguramente, tiene que tener el dato preciso, porque esto es un medio de comunicación. la información tiene que ser precisa.
Y están llamando, me dice que están llamando, ¿eh?
Sí, sí, claro que están llamando.
Que los teléfonos...
explotan.
No, que no andan.
Ah. Va.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa de la que regresaremos con los puños llenos de verdad?
Por favor.
AM750 programación 2021. El sábado de las 7:50, 4 de la mañana. Vayan a laburar. Facundo Cardoso, Martín Piqué, Jorge Dorio, Julián Fava. La mejor manera de despertarse o de seguir de largo. 7 de la mañana, las 40. Felicitas Bonavita, en directo desde La Pampa. 10 de la mañana, toma y daca. Mariano Martín en la conducción. La mañana 7:50 del sábado. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Atención, señora, La Venganza Será Terrible está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche, como sea. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
7:50.
Hablaremos esta noche de la muy ardiente Bárbara Villiers. Ubiquémonos en Inglaterra, a mediados del siglo XVII. Bárbara Villiers, ya que era inglesa, ¿no, señor? Si no, sería Villiers. Era hija única del noble William Villiers, segundo vizconde de Grandison, y de la noble Mary Baining. Era allá por el otoño 1643 y se murió el vizconde a causa de una herida de guerra y dejó a su esposa e hija en una situación medio yome. La madre volvió a casarse y la hija se educó en el campo hasta que al cumplir 15 años la llevaron a Londres, la llevaron, en la esperanza de encontrarle un esposo que aliviara la economía familiar. A los 18, ¡pum!, se casó con un tal Roger Palmer, heredero de una inmensa fortuna. El enlace se llevó a cabo a pesar de la oposición de la familia del novio. Los Palmer decían, ¿cómo te vas a casar con esta? Son una familia de poligrillo. Bárbara, era muy hermosa al parecer, pero el papá de Roger le dijo, esta chica te va a convertir en el más desgraciado de los hombres. Pero el otro no hizo caso. La crónica cuenta que él era muy devoto, muy estudioso. Ella, en cambio, mostraba unos modales cuestionables. Lo que más le gustaba era amar, vamos a decirlo así.
Está bien.
Atención, con el casamiento de esta chica, la familia de los Villiers pasó a ser parte de la corte del rey Carlos II en el exilio. Recordemos que Carlos I había sido depuesto y ejecutado.
Sí.
Después viene Cranwell y su hijo Carlos II esperaba en el exilio la posibilidad de regresar a Inglaterra para gobernar. La cuestión fue que Barbara Villiers y Roger Palmer fueron muy bien recibidos en el exilio. El marido por su dinero y la mujer por sus encantos. Bárbara era hermosísima y Carlos II, que era entonces era muy joven y después cuando empezó a reinar también, era todo una corte de ministros muy jóvenes, muy jóvenes. Y entonces eran también enamoradizos. El primero que se enamoró de Bárbara fue el rey. Carlos II se enamoró en cuanto la vio. Dice el cronista que Bárbara no dejaba pasar mucho tiempo entre la circunstancia del enamoramiento y la consumación del amor, en general. Cuando alguien se le enamoraba, no pasaba mucho tiempo hasta que ese amor se consumaba. Nada de, ay, qué sé yo. Bueno. Así, unos minutos después de haber advertido que el rey la deseaba, ya eran amantes. Al producirse la restauración, me refiero a la monarquía inglesa.
Sí, sí, claro.
Bárbara regresó a Inglaterra y el rey prefirió pasar en su compañía la primera noche en lugar de sumarse a las celebraciones, qué sé yo, nada. Cuando Carlos II se casó, por asuntos políticos, con la portuguesa Catalina de Braganza, todos esperaban que la llegada de la nueva reina contribuyera a debilitar la influencia que Bárbara ejercía sobre el rey, pero se equivocaron. Carlos estaba encantado con su favorita. Según el propio rey, Bárbara conocía todos los secretos del placer. El monarca le otorgó un puesto entre las damas de su esposa, la de Braganza. Los cortesanos y los nobles ingleses pronto aprendieron que para ganarse el favor del monarca, primero debían ganar el de ella. Cualquiera que la despreciara podría ser desterrado de la corte. Entre los diversos títulos que Carlos II le otorgó a Bárbara estaba el de Condesa de Castlemaine, pero los nobles empezaron a llamarla Prostituta Real, que es un poquitín ofensivo. Sí. El cronista John Evelyn la llamó la maldición de la nación, que es un poco cacofónico en castellano. Sí, sí. Parece que Bárbara era avara, y no es un palíndromo, es una realidad. Bárbara era avara, y reclamaba descaradamente a Carlos II títulos, joyas, tierra, dinero, autos.
¿Autos?
Bueno, autos no. Con frecuencia el rey tenía que pagar con dinero público sus millonarias deudas de juego. Las de ella, no las de él.
Sí, sí.
Porque escoraciaba todo el día. El idilio de Bárbara con el rey no perjudicaba demasiado el trato entre el rey y su mujer. No, entre el rey y su mujer sí.
Y claro, sí, está ahí metida.
El que más o menos se le aguantaba peor era el marido de ella, Roger Palmer. Básicamente se limitaban a ignorarse, que es como funcionan mejor algunos matrimonios. Sin embargo, pronto ocurrió algo que provocó finalmente la separación. Roger Palmer, que era católico, quiso que uno de sus hijos, o por lo menos hijo de su esposa, fuera bautizado de acuerdo con su fe, con la fe católica. Ella dio su consentimiento, pero días más tarde se arrepintió. O sea, lo bautizaron como católico,
sí.
Pero ella dijo, no, ahora que lo bauticen de nuevo, pero como protestante. ¿Qué pasaba? Pasaba que el hijo casi seguro era del rey. Y ella pensaba que debía recibir la religión del padre, que naturalmente era protestante. Anglicano, en realidad, ¿no? Roger Palmer, indignado, quiso abandonar Inglaterra y la cosa se le complicó. Lo acusaron de formar parte de un supuesto complot católico para matar al rey. Roger Palmer fue encerrado en la Torre de Londres y juzgado por alta traición. ¡Caramba! Lo que se llama, lo que llamarían los ingleses, lawfare. Gracias al favor de su esposa, no lo mataron. Se la salvó con el hilo de una pata. Carlos II, mientras tanto, se mostraba muy generoso con la favorita, incluso hasta con los amantes que ella tenía. Mirá vos. Por ejemplo, el rey le perdonaba todo a él. ella. Había un tipo que se llamaba John Churchill, posteriormente gran duque de Marlborough, antepasado de Winston Churchill, era primo segundo del rey, y estaba considerado el hombre más atractivo de la corte. No Winston Churchill,
sino
su antepasado John Churchill, el conde de Manbrough se fue a la guerra, que es ese, ni más ni menos. Y este muchacho no escapó a la voracidad de la duquesa. Uno, el duque de Buckingham, también. Pero por ahí alguien le abrió los ojos al rey y lo invitó a ser testigo, él mismo, el propio rey, de su, o de la infidelidad de su esposa, ¿no? Entonces, armaron una trampa, una emboscada, y el rey Carlos sorprendió a John Churchill y a su mujer, o su favorita, mejor dicho, que después de todo su mujer era Catalina de Braganza y no sabemos, ni nosotros sabemos dónde estaba. Y entraron, y lo agarraron a los dos justo ahí.
¡Qué momento!
Con la mano en la masa. Y el rey lo perdonó y le dijo: no os preocupéis, joven, estáis perdonado. Sé que no ha sido por amor. Pero John Churchill no le creyó y se tiró por la ventana. Y empezó a correr como un desaforado a través de los jardines del palacio en dirección a los bosques. El sexto hijo de Bárbara, que nunca llegó a ser reconocido por el rey, nació en 1672. Fue una niña que llevó el nombre de su madre y probablemente la paternidad le correspondía al ya mencionado fugitivo John Churchill. Bárbara Villiers, ya conocida como Lady Castlemaine, se mantuvo en la cúspide durante casi 10 años, entre el amor del rey y de otros. Samuel Pepys escribió, 29 de julio de 1667, ella se ha enamorado del joven Jermyn, que últimamente ha estado con ella más frecuentemente que el rey, y que ahora va a casarse con Lady Falmouth. Al rey lo tiene loco su entendimiento con Jermyn, y a ella la tiene loca que vaya a casarse con otra, y dice, así que andan todos locos. Esto lo decía Samuel Pepys, 29 de julio de 1667, un año después del incendio de Londres. La lista de amantes de Bárbara Villiers, hubo un poeta, un dramaturgo, un equilibrista y un par de actores. Uno de ellos, llamado Hart, había sido capitán durante la Guerra Civil. La Guerra Civil, digo, la que hay entre Cromwell y los partidarios de Carlos II de la Restauración. Estaba considerado Hart el mejor actor de su época y su interpretación más aclamada fue la de Otelo. A partir del año 1668, la duquesa dejó de tener sus apartamentos en Whitehall. Sus poco discretas infidelidades sirvieron de pretexto al rey para una ruptura. Se enojó.
Y sí, a esta altura.
Qué pobre, ¿no? Carlos se había perdonado muchos deslices, pero algunos amores eran simpáticos antes, pero a él se lo empezaron a transformar en algo que no podía soportar. Y decidió echarla. Ella rogó que no, qué sé yo, y más o menos consiguió alguna dilación, prometió amar menos, en el sentido que lo acabamos de decir, ¿no? Pero el rey la dejó un rato, pero ella supo que su apogeo como favorita se había terminado. Carlos creó un ducado para ella, aumentó su pensión, se transformó en la duquesa de Cleveland. Por entonces el rey tomó otra favorita, se llamaba Nell Gwynn. Era una actriz y hemos hablado aquí de ella. Entonces, ya aburrida y sin el favor real, Bárbara Villiers se retiró a Francia. En París continuó aumentando su colección de amantes, surtido y nutrido grupo del que formaron parte el caballero de Châtillon, el embajador inglés, en fin. Continuó amando todo lo que pudo. Después regresó a Inglaterra, pero murió de hidropesía mucho tiempo después, a los 68 años. Padecía el mal de que ningún novio la quisiera visitar. Eso es lo que más le dolía. La influencia de Bárbara fue tan grande que se la conoce como la reina sin corona, además de como la prostituta real.
Por favor,
la maldición of the nation, qué sé yo. Llegó a ser tan decisiva la corte que era elegante tener un retrato de ella en las casas particulares. Último detalle. Tuvo 5 hijos con el rey Carlos II. El rey los reconoció a todos. Fueron ennoblecidos. Se llamaban Ana, Carlos, Enrique, Carlota y Jorge. El apellido del hogar era Palmer, que era el apellido del marido. El marido de ella, el marido de Bárbara. Pero como eran hijos ennoblecidos del rey,
claro,
se les adjudicó otro apellido. Y ese apellido fue Fitzroy. El marino Robert Fitzroy, el comandante de la Beagle, aquel que dio el nombre al cerro, ¿no?
Sí.
Bueno, el que visitó a los Yaganes, el que llevaba en el barco a un tipo que se llamaba Darwin, ese tipo, Robert Fitzroy, era hijo de un bisnieto de Carlos II y de la muy amorosa Bárbara Viña. Pero yo sé otra cosa más.
A ver.
Puedo decir. Que hemos contado aquí confidencialmente, y espero que nadie lo haya repetido. En cierto momento, cuando creo que en la Primera Guerra Mundial, ya casi al final de la Primera Guerra Mundial, se comprobó que todos los apellidos del rey Jorge, ¿no?, y de todos sus herederos, eran apellidos alemanes. País que estaba en guerra con Inglaterra. Y entonces resolvieron cambiar ese apellido, ver si lo cambiaban. Y empezaron a echar mano a varios apellidos que había ahí. Uno de esos apellidos era este, Fitzroy, que fue propuesto. Y perdió contra otro que fue el que se usa hoy, el que tiene la familia real inglesa, que es Windsor. La familia es Windsor Mountbatten, creo. Mountbatten, que también es alemán. Quiere decir que ese apellido de los 5 hijos del rey con Bárbara estuvo a punto de ser el nombre, claro, de la dinastía Windsor, que hubiera sido dinastía Fitzroy, cuyo caso la calle Fitzroy,
sí, bueno, cobra otra relevancia,
tal vez sería más importante,
sí, sí.
O se llamaría Windsor,
sí, posiblemente. Vamos a escuchar el tango que se llama Muñeca Brava, y que fue evidentemente compuesto para Bárbara Villers, la muy amorosa. Lo canta Gardel.
Je m'en que parlas en francés y tiras vento y a dos manos, que escabías copetín bien para pe y tenés el gigolo bien bajar. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nonguerita, juguete de ocasión. Tenés un campa que te hace gusto, y 20 abriles que son ligeros, y muy repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embrocas tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado,
Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tienes un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los gines María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Muñeca Brava.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero hacer una fiesta en mi casa.
Ah, qué bien, me gusta.
No, sin embargo, estos son consejos para una persona mayor cuyos hijos organizan una fiesta y le pidieron permiso. No. Cuidado,
sí.
¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Cuando un joven vaya a organizar una fiesta en casa, es importante que los padres de familia formen parte de la planeación.
¿Planeación?
Sí, es una palabra nueva,
sí.
A mitad de camino entre planeadores,
sí, y planificadores.
Sí. Dice, y se aseguren los padres de que se cumplan los siguientes requisitos.
A ver, hay yo, siete.
Lápiz y papel, los padres. Levante la mano los padres.
Mire todos los que hay.
Muy bien. Hay la pocos. Gente aquí parece haber nacido,
sí,
de las plantas.
Sí, sí.
Bien.
No, son hijos.
Primero, son, hijos, son eternamente hijos. Conozco, sí, también, claro, eso. Haga una lista de invitados.
Ah, sí. ¿Es el primer punto?
El primer punto.
El primer ítem.
La fiesta solo debe ser para invitados. Ajá.
Sí.
Claro, está bien esto, no permite la entrada a colados.
No, bueno,
nada,
claro,
de poner colados gratis, como
no,
en algunos,
no,
bailes, no. Esto evitará que sea una fiesta de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir fiesta de puertas,
¿qué?,
abiertas?
Un descontrol.
Eso, explíquelo, explique cómo funciona.
Un descontrol, hasta la puerta abierta entra cualquiera, claro, un descontrol.
Y entra, vienen los muchachos que vienen, sí, mirá una fiesta, sí, una fiesta.
Va, abren la puerta de la heladera,
sí,
toman todo.
Roban cosas.
No, bueno, lo que pasa es que a veces nosotros...
Come la masita.
Nosotros...
Viene, no, para tocar la masita y comer a la muchacha.
Nosotros los jóvenes, los muchachones.
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué haces?
¿Qué te parece si vamos a una fiesta?
Hagámosla. Hagámosla. Yo te, mi tío, que tiene un taller mecánico, cierra a las 6 de la tarde y se va.
Pero está muy sucio, Roberto.
Pero acomodamos las cosas.
Está muy sucio. Y yo, mírame, no tengo peso.
Bueno, pero...
Estaba trabajando en la tintorería y el japonés me echó.
Hola, chicos.
¿Por
¿cómo,
qué
¿cómo andan?
Me echó porque yo hacía tostados en la máquina de planta.
Pero te dije que se iba a dar cuenta.
¿Cómo anda, muchacho?
¡Hola, Rurito!
¿Sabés lo que quiere hacer este? Una fiesta.
Justo quería comentar eso. ¿Vieron que yo soy hijo del embajador?
Sí. Ah, ¿tenés un padre?
Sí. con una casa fantástica, son cuatro pisos y tenemos dos piletas.
Sí, dos piletas, no, una fría y otra caliente.
Hemos resuelto todo.
Entonces hacemos la fiesta en tu casa.
Y mi viejo se va por un tema de la embajada, va a viajar.
¿Embajada de qué país?
Él es embajador en Perú.
Entonces, pero la casa está en Perú entonces, no está acá.
Entonces, por algo la embajada tiene que ir a laburar a la embajada de Perú y dejarla en casa libre.
O sea que es embajador de Perú acá.
No le pregunte más.
No importa. Lo importante es la casa de cuatro pisos.
Él es
con
embajador
dos
argentino en Perú. Por eso tiene que viajar a Perú para atender algunos asuntos. Va a estar unos días afuera.
Ah, bueno, pero tenés una casa de cuatro pisos. Ahí vamos a hacer la fiesta.
Bueno, pero este era un consejo para el padre.
Claro.
El papá de nuestro amigo. Señor embajador, establezca la hora en que comience y termina la fiesta.
Sí.
O sea, la lista de invitados te la hace tu viejo.
Y sí, te la hace tu papá.
Y sí.
No, se la prueba su padre.
Claro.
Se la
a ver
prueba.
Quiénes son. ¿Quiénes son los que van a ir?
¿Quién es este Mortadela?
Claro.
Un italiano que conoce el compañero.
¿Y este otro?
¿Ganzúa?
Sí.
Le decimos así, simpáticamente.
No me gustan tus amigos, ¿eh?
Ay, dale, pa.
Bueno, primero, establezca la hora en que comienza y termina la fiesta.
Sí, eso es fundamental. Sobre todo, ¿a qué hora termina? Decir,
no se sabe a qué hora termina.
No,
empieza
no se
tarde.
No se sabe, los vecinos bueno, van a laburar.
Yo como dueño de casa, o él como dueño de cualquiera, tiene a las 12 tienen que estar libres.
Su papelón.
¿Y si no llegaron a las 12 todavía?
Pero, bueno, entonces que no vengan directamente. No. Más a mi favor.
No.
Dice, establezca las reglas de la fiesta y sus expectativas. Coméntele a su adolescente, a su hijo adolescente. Primero, no habrá tabaco, alcohol, ni nada, ninguna sustancia.
Nada, sí. Pueden tomar agua saborizada y comer chisitos.
Y fumar chala.
Y bueno.
Nadie podrá irse de la fiesta y luego volver. Ah,
¿cómo?
Porque
claro.
Van al boliche de la esquina, consumen alcohol
y
luego
vuelven.
Y dicen,
sí, bueno, pero el agua saborizada, dicen.
Sí, hermano. Entonces, las luces estarán prendidas todo el tiempo. Sí.
¿Pero qué es eso?
Nada de apaguemos las luces, etcétera.
Pero eso no es una fiesta, entonces, lo que estás describiendo.
No. Algunas habitaciones de la casa estarán vedadas.
Cerradas con llave.
Sí.
¿Vos sos mi mamá?
Lamentablemente sí.
Ah.
Después, el adulto tiene que estar presente.
¿En todo momento?
En todo momento, sí. En la
nosotros
fiesta,
con papá vamos a estar
a
toda la noche.
A con todos tus amigos. Sí. Yo le voy a contar, yo también fui joven, ¿no?
Sí.
Le voy a contar algunas anécdotas de mi juventud.
No, bueno, pero pa.
Bueno, yo cuidado de nosotros también, ¿no? Cierta vez.
Contale, no, bueno. Contale cuando le robaste el auto a tu papá para dar una vuelta a manzana.
No.
Pero, ¿vos le robaste el auto al abuelo?
No.
Contale cuando le vendiste el reloj de oro.
¿Tenía un reloj de oro?
Bueno, no importa. Les voy a contar otras cosas.
Sí.
Bien.
Y tú un día, toda la noche en la comisaría.
¿Tuviste preso, pa?
No, hijo mío. Bueno, elijo un lugar donde pueda verse todo lo que está pasando. El panóptico.
Claro, directamente.
Vive en el señor Bentham.
Sí.
Bentham.
Tiene todos los monitores.
Con papá vamos a estar arriba de la escalera, con dos sillas viendo todo lo de abajo.
¿Qué son, jueces de tenis?
Sí. No le critique la fiesta a su hijo. No. Y estos tipos.
Mirá,
son los pantalones rotos en la rodilla. Tienen. ¿Quiénes son?
Y porque se usa así, pa.
¿Se usa así qué? ¿Se usa así un poligrifo?
¿Se usa así?
No, pero...
¿Y esas que son las compañeras tuyas?
Sí.
Vinieron casi en ropa interior.
Claro, prácticamente.
Sí, ma, se usa así.
Bueno, se usa así que...
¿Qué?
Bueno, limite el número de asistentes entre 10 y 15 adolescentes por cada adulto presente.
Claro.
¿Qué es una cuenta? Entonces,
claro, nosotros... entonces se invitan adultos ustedes también.
Claro, invitamos adultos, total.
Bueno, así que son 150 adolescentes sí. y 15 adultos. Limite, evite la entrada a personas que no se han invitado.
Bueno, pero usted no sabe, o va a estar con la lista
sí,
en la puerta.
Para eso le hicimos la lista. Veo un montón de gente que acá tengo 30 invitados y hay como 50 abajo.
¿Te parece, ma?
Tiene que haber suficiente comida y bebida, pero no alcohólica. Ah, hemos hecho el menú.
Sí.
Tenemos naranjín.
Sí. Lo compramos de bidón. De un bidón salen 100 litros.
Pero ustedes no se...
Mira, está todo ahí.
¿Ustedes no se dan cuenta que yo ya soy un muchachón?
Sí, muchachón de 12 años.
Bueno, pero... Y hacemos la juntada en casa para que venga todo el piberío y la pasemos bien. No quiero estar con ustedes. Además, ¿saben qué?
¿Qué?
¿Qué?
Me dan vergüenza.
Para eso somos tus padres. Dice, obtenga el número telefónico y la dirección. Ah, no, esto en el caso de que tu hijo asista a una fiesta, ¿no?
Claro, ¿cuándo va?
Tu hijo va a una fiesta, bueno.
¿Dónde está? A ver.
Primero, los padres tienen que saber dónde es.
Sí.
Conocer el lugar donde se llevará a cabo la fiesta, cuánto tiempo estará su hijo ahí, pedir que se notifique si el lugar de la fiesta cambia o se modifica, obtener el número telefónico y la dirección de la fiesta.
Sí, bueno.
¿Hola?
Sí, hola.
Sí, ¿embajada del Perú?
Sí, señor.
Según entiendo, mi hijo...
Sí, nuestro hijo.
Nuestro hijo,
¿sí?
Pascual Olaguer.
Sí.
Se llama.
¿Vino con Feliu?
Sí. Y... Pascual Olaguer y Feliu no sé si fue, pero Pascual fue. ¿Y está ahí?
No, mire, esta es la embajada del Perú en Buenos Aires.
Sí, pero que ahí se celebraba una fiesta.
Se iba a hacer una fiesta con, por supuesto, la aprobación del embajador.
Mire, yo no estoy autorizado a dar ningún tipo de información. Imagínese que esto es una dependencia. Esto es territorio peruano. La embajada está...
Sí, pero no me importa, quiero saber si está mi hijo.
Pero acá llama cualquiera y pregunta si está el hijo. ¿Usted cree que yo voy a poder responder si
sí,
cada uno me pregunta?
Yo, por ejemplo, si usted,
usted
me pregunta si está su hijo aquí,
sí.
Y yo enseguida le digo que no.
No, no. Yo no tengo hijo, además no
con
puedo...
Con más razón no está.
Bueno, entonces...
Más a mi favor.
Mire, acá entraron unos una gente muy desalineada... pero yo no puedo
mi hijo,
bueno, no puedo dar sus identidades ni
llame a los padres, dice, para confirmar que están presentes. ¿Y hay alguna persona supervisando a esos jóvenes?
Sí, por supuesto, tenemos los supervisores
de jóvenes.
Sí, de jóvenes.
¿A qué hora termina la fiesta? Pregunto.
No sabemos.
¿Se les permite el uso de tabaco y alcohol?
No. Está totalmente prohibido en todas las dependencias.
Bueno, está bien. Bueno, hasta luego.
¿Quieres
bueno.
saber algo más?
No,
chao, que se quede ahí. Cuando bueno, termine la fiesta...
Mándale saludos al señor embajador.
Sí, sí.
Dígale que habló el señor Ortega.
Sí.
Y gase. Asegúrese de que el adolescente tenga cómo ir a la fiesta y volver a... Ah, claro.
Sí, el transporte.
¿Le diste plata para el colectivo?
No. Le dije que mediante el teléfono celular con distintas aplicaciones puede llamar autos. Él me dijo que sabía.
Bueno, hay aplicaciones ilegales que ustedes tendrán en cuenta, ¿no?
¿A qué se refiere, doctor?
Hay aplicaciones que le mandan autos que son ilegales en este distrito.
¿A qué se refiere, doctor?
Que hay autos que se alquilan y no son taxis.
¿Y qué son, doctor?
Autos.
¿Por qué no habla en vez de hacer tantas... hable, díganos, no sabemos claro. de qué...
Creo que dice que está ocultando algo.
Claro. ¿No? Usted sabe más que nosotros.
Es que esta no es la embajada del Perú.
¿No es?
Es la embajada de Hungría.
¿Hungría?
Sí, sí.
¿Y qué cambia?
Entonces nos mintió nuestro hijo.
Acá hay otra fiesta, yo no sé si su hijo vino, porque no, estamos todas juntas en las embajadas. ¿Vio? Que
es, ah, sí, el barrio de las embajadas.
Es el barrio de las embajadas. Y yo no me puedo cruzar hasta la de Perú, veo que es acá enfrente. Y en todas las embajadas hay fiesta.
Ah,
así que no,
¿y la fiesta qué tal se pone ahí en la húngara?
Aceptan un matrimonio no joven, pero...
¿Quiere venir?
Me encantaría.
Sí, sí.
¿Usted es una señora?
Sí, por supuesto. No. Y nos gusta muchísimo la música húngara.
Una maravilla, puede venir a tocar a nuestro salón.
Qué linda música, la música.
Sí. Me dio una gana de bailar.
Sí. ¿Por qué no vamos?
Vamos para
allá. Podemos ir con mi señora esposa. No somos adolescentes, pero somos viejos.
Bueno. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
¿A qué se refiere, doctor?
Las puertas abiertas están para ustedes también aquí en mi embajada.
Bueno, somos... ¿Le dejo mi nombre?
Sí, por favor.
El doctor Copa y Chego.
¿Y su señora esposa?
Y mi señora esposa.
Sí.
Los conocerá por el viejo retrato de Copa y Chego.
¿Se acuerda?
¿Son ustedes?
Somos nosotros. Éramos nosotros.
Es mi marido, sí. Cuando era joven.
El perro murió.
Y claro, sí, pasaron algunos años, ¿verdad?
Explicación para personas jóvenes.
Sí.
El aviso de Copa y Chego
era
un aviso donde había un tipo con un pantalón y un perro que tiraba del pantalón de la punta. Y tiraba de un lado el tipo, del otro lado el perro.
Y no se rompía. Eso era.
Eso para mí era una propaganda.
Bueno, sí, ¿por qué?
Entonces decía, cómprese pantalones Copa y Chego, que si se lo agarra el perro, no se lo rompe.
¡Qué bien! No encontraron la forma de cerrar.
Bueno, los avisos explicados.
Sí, porque eran más informativos los avisos.
Claro,
sí.
Ahora sí que necesitan explicación. Por ejemplo, hay un auto, dígame una marca de auto.
Peugeot.
Sí.
Aparece un Peugeot que anda por ahí y una mena con cara que no te va a dar bola.
Sí.
Con cara de mala que viene caminando medio cruzando las patas.
Sí, va a entrar una fiesta. No.
Se sube y se va.
Sí.
Y el tipo dice, Peugeot.
Sí.
¿Y qué quiere decir?
Ni siquiera dice Peugeot.
No dice. Quiere decir, esta mina, por más que usted se compre un Peugeot, no le va a dar vuelta.
Es verdad.
Bueno,
a mí me gusta
cambiaron.
Muchísimo, por ejemplo, Granja Tres Arroyos, porque dicen, sabemos mucho de pollos.
Entonces, eso me gusta.
Claro, ya te explican en el jingle que saben. Mira si no supieran.
Claro. Sabemos de pollo, claro. Bueno, peor es no saber de otra cosa.
Los avisos con imbéciles, ¿cómo se explica?
Son los de cerveza.
Sí, en general por eso todos los tipos corriendo. Terminó el aviso.
Sí. Bueno, pero...
Señor imbécil.
Bueno, señor, el mundo de la publicidad es así, pero también hacemos fiesta los de la publicidad, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Y a qué hora empieza?
Bueno, ¿ustedes son del mundo publicitario?
Sí.
El señor, sobre todo.
¿El señor, sobre todo?
Sí.
Autor de muchos jingles.
¿Usted es compositor de jingles para...?
Publicitarios.
Sí, muchos.
Y dígame uno, a ver.
Dice, si usted quiere hacerse un traje y precisa un casimir, váyase a elegir el suyo, donde le voy a decir... No preciso su consejo con respecto al casimir, pues yo tengo propio gusto en cuestiones del vestir. Váyase usted de aquí y cómprelo donde quiera. Yo iré a Rocha Casimires a mirar su día vivir.
¡Ah! ¡Bien, Vidriera! Bueno, muy bien. Creo que no sé si hemos sido claros para los padres, pero sí
hemos
para la gente todo. De la
creo
publicidad.
Que es el mejor momento para hacer una breve pausa, porque ya viene ¿qué?
Y la fiesta que nos invitaron.
La fiesta a la cual nos invitaron.
Y ya están los músicos.
En un segundo.
¿Qué?
Transmitimos desde adentro.
Muy bien.
Permiso.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
Atención, señora, la venganza será terrible, está de vacaciones, pero usted puede escuchar programas de archivo todos los días a las 12 de la noche como siempre. Pero usted se preguntará, ¿cuándo vuelven los programas frescos? El 26 de enero, martes 26 de enero, 0 horas, vuelve La Venganza Será Terrible, no se olvide.
AM 750, programación 2021. El sábado de las 7:50. 7 de la tarde. La autopista del sur, derecho al cine. Con Fernando Juan Lima, lo mejor de la actividad audiovisual. 9 de la noche. La trama celeste. Alfredo Rosso. Un universo mágico de música y arte. 11 de la noche. Radioteatros 750. Volvió un género entrañable de la mano de Marina Glesser y los mejores artistas del medio. 12 de la noche. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, otro clásico de la radio. 1 de la mañana. Rock and Roll del Arrabal. Antonino Pettina, justo en la esquina de Avenida Tango y Boulevard Rock. Noche de sábado, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Y si quiere lo hace pasar al maestro. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor para la firma de Caco Dolina, y el licenciado pentacadérico
Valera.
Bueno, hay muchos pedidos, maestro. Every breath you take, yeah.
Every breath you take, okay.
1, 2, 3, y.
Every breath you take, every move you make. Every bond you break, every step you take,
think I've been watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you sing, I've been watching you. What can't you see? You belong to me. Every bond you break, every smile you fake, every claim you say, I'll be watching you.
This thing don't ever look without a trace. A dreaming eye, I can only see your face. I look around, I see what I can't replace. A physical, I'm long for you and I'm afraid. I keep crying, baby.
Triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, avanzo leguas al tranco de mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro, es que no tengo quien me prepare un mate, quien me ayude a encisar al perchero. Me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, tren sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, lo viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, lo viejo, ya es hora de descansar.
¡Qué bueno, maestro!
Maestro, había quedado un pedido de tema de Elvis, alguna canción de Elvis desde ayer.
Sí,
ah, bueno, que quedó pendiente.
A ver, vamos.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Why? Only fools rise in, but I can't help falling in love with you. Take my hand. My whole life too. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely into the sea. Darling, so it goes.
compré revistas en el metro.
Auditorio, caras y caretas, la dorada, la trompeta, la iglesia.
Bueno, habían pedido Humo en tus ojos, que es como un penal en el último minuto. Un penal en el último minuto.
¿No? ¿Estás con maraca?
Mi bemol mayor. Mi bemol mayor, mire usted. Nunca lo hubiera dicho.
Realize smoke gets in your
entrarnos por esa puerta.
Bueno, bueno, ¿con qué canción prefiere usted abandonar este?
Preguntan si vino el Indio Solari, ¿eh?
¿Vino?
Sí, vino.
¿Sí?
Bueno, vino.
¿Y qué vamos a cantar?
Vamos las bandas.
Vamos las bandas.
¡Vamos!
Un momentito.
Esa es, sí.
¿Cuál era?
Esa misma.
Un brass por ahí.
Sí, estoy esperando que llegue. No pierdas la
segunda. ¿Vamos? ¿Listo?
Sí.
¡Oh, dos, tres, y! Dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando raras militares? Vamos a matar rajes del cielo. Vamos a sacar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega lo mal que te condena? Vamos a espantar a quien te ciega.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. AM750. Una señal. AM750 Programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder, con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal. AM 7:50. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM 750 Programación 2021. Lunes a viernes, desde las 5, las tapas de Pancho. Pancho Muñoz, la única manera de entender todas las tapas de los diarios y portales y no morir en el intento. 6 de la mañana, las primeras noticias. Lourdes Suazo y Eduardo Caimi te levantan con todo lo que necesitas. 8 de la mañana, la mañana de Víctor Hugo, el clásico de todas tus mañanas. Mañanas AM 750, programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 26 grados 9 décimas. El gobierno extenderá el congelamiento de alquileres. La medida tenía vigencia hasta el 31 de enero, pero el Poder Ejecutivo anunció que la prorrogará hasta el 31 de marzo, es decir, 2 meses más. La misma decisión se adoptará para la prohibición de desalojos por falta de pago. Fuentes oficiales indicaron que el decreto estará publicado la próxima semana. Axel Kicillof anunció que la próxima semana comenzará la vacunación a docentes bonaerenses. El gobernador de la provincia expresó que la primera tanda de inmunizaciones será a maestros, maestras y personal auxiliar con factores de riesgo. En tanto, a partir del 1 de febrero, se ampliará al resto de los miembros de la comunidad educativa.
De afuera.
Twitter rechazó cerrar cuentas de pornografía infantil. Fue a raíz de una denuncia del caso de un niño de 13 años que fue filmado y subido a la red social. La madre del menor presentó una denuncia, pero la compañía argumentó que los usuarios que publicaron el contenido no violaron sus políticas. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 65%, temperatura 26 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Una señal. Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. AM750. Una señal.
Just like a woman.
you break just like a little
señal de una nueva hora. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
Thank you.
te saques las medias de red. Jazz 750.
Thank you.